Bien, y como parte de la información nacional, le recordamos que el gobierno federal lanzó el programa Infonavit Solución Integral, con el que se van a corregir 4.900.000 créditos impagables que han sido detectados, lo que permitirá que miles de familias sean dueñas de su vivienda para eliminar condiciones desfavorables. Quienes tengan un crédito vigente serán incluidos de manera automática. Esperemos que quienes se encuentran en esta situación reciban el beneficio y represente para ellos una buena noticia. Y con esto comenzamos la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Quédese con nosotros. Víctor, ya empezó a hacer frío, ¿no? Desde la semana pasada allá en la zona metropolitana.
Sí, y bueno, por lo que nos decía también Gustavo, esta noche va a ser más intenso para que se protejan sobre todo las personas de la periferia. Hay que recordar que según los meteorólogos, si no me equivoco, fuera del periférico son 2 grados menos de la temperatura que tenemos en zona metropolitana.
Y el aeropuerto, imagínate.
Imagínate el aeropuerto, las juntas, por supuesto, a la zona de Tezistán. Importante que se cuiden a sus adultos mayores y niños.
Después de la efeméride musical, nos iremos con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que esté atento a la proyección, al pronóstico que tienen los especialistas. Mientras tanto, 7:07 a.m, nos vamos a la efeméride musical.
Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto esta mañana fría en la mayor parte del centro del estado de Jalisco y hacia Alto Ciénega y el norte. En este momento las diferentes estaciones meteorológicas están reportando temperaturas de un solo dígito en Altos y el norte, entre los 5 y los 7 grados, bastante viento también, y en el área metropolitana de Guadalajara las mínimas entre 9 y 12 grados, desde luego más bajas en las periferias del polígono metropolitano por la propia contribución de la plancha asfáltica, los vehículos, las mismas personas que localmente podemos elevar un poquito la temperatura. Y bueno, para el día de hoy las condiciones atmosféricas van a presentar este cambio debido a que tenemos un frente frío bastante intenso en el Golfo de México. Este frente frío está siendo impulsado por una masa de aire ártica, es decir, una masa de aire que viene desde el Polo Norte, atravesó todo Norteamérica, y desde luego que conforme va bajando en latitud, va perdiendo sus características polares, pero sí nos trae este descenso en las temperaturas en buena parte de la mitad oriente de México, incluido el estado de Jalisco en la porción más hacia los altos. De manera particular para el área metropolitana de Guadalajara, este cambio meteorológico se va a traducir en que el día de hoy las temperaturas máximas van a llegar apenas a los 25, 26 grados, una tarde templada, y para el día de mañana nuevamente esperamos temperaturas de un solo dígito en las periferias, entre los 8 y 9 grados en periferias de Guadalajara, y en el interior entre los 10 y los 12 grados, nuevamente con inversiones térmicas, por lo que la calidad del aire también tendrá problemas en las primeras horas de la mañana del día de mañana. Esa es la información que tenemos para ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, que tengan una excelente semana.
Igualmente para ustedes, un placer.
Hasta luego, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información sobre seguridad. Edgar Flores ya en la línea telefónica. Adelante, Edgar.
Gracias, compañero. De buenos días. De nuevo cuenta para ustedes y para el auditorio. Bueno, comentarles, en la última jornada en hechos de inseguridad durante la noche y parte de la madrugada destacan un par de accidentes, uno de ellos ocurrido sobre el periférico, incluso con la avenida Guadalupe, donde dos jóvenes de 19 y 25 años se terminaron volcados a bordo de su auto. Esto luego de presuntamente haber sido impactados por un conductor de un vehículo deportivo que tras los hechos escapó del lugar. Esto ocurrió en el sentido que va de Tlaquepaque hacia el municipio de Zapopan. Paramédicos, así como rescatistas, acudieron. Por fortuna, los involucrados ya habían sido apoyados por algunos ciudadanos para poder salir del vehículo, presentando algunas lesiones que, por fortuna, según los paramédicos del municipio, no fueron de consideración. Esto obligó a un cierre parcial del periférico por casi una hora y media mientras se hacía la remoción de este vehículo siniestrado, por cierto, declarado como pérdida total. y lamentablemente sigue aumentando el número de motociclistas fallecidos en accidentes viales. Tan solo en un periodo no mayor a las 3 horas, durante esta jornada nocturna, 2 hombres perdieron la vida a bordo de motocicletas. El primero de ellos ocurrió sobre la avenida Tonaltecas, al cruce con la calle Álvaro Obregón, esto en el municipio de Tonalá, en la colonia San Gaspar, donde una pareja que viajaba a bordo de una moto fueron impactados por un operador de un vehículo de transporte de personal, quedando el conductor de este vehículo de 2 ruedas muerto en el lugar, mientras que la mujer que lo acompañaba se reporta en estado crítico. Ya se investiga porque versiones de algunos conductores indicaron que esta pareja de motociclistas era perseguida por un taxista por todo el periférico por razones desconocidas, y fue en este entronque cuando finalmente fueron impactados por esta unidad. En el lugar fue necesario el apoyo de rescatistas y bomberos municipales para poder liberar a la mujer que sobrevivió y que permanecía pues prensada entre las llantas de este vehículo de transporte de personal. Y otro hecho similar ocurrió, pero en la colonia, mejor dicho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia Los Magueyes, sobre Camino Real a Colima. Un hombre fue encontrado muerto y su motocicleta tirada. Esto, pues, presuntamente, de acuerdo con versiones coincidentes tanto de trabajadores de una gasolinera como con algunos conductores que detuvieron su marcha para auxiliarlo, luego de que este motociclista pues se topara con estas señaléticas que hay debido a las obras que se realizan de ampliación de esta avenida Camino Real a Colima. Lo que narran es que se encontró de pronto con estos carriles a contraflujo, intentó detenerse, sin embargo, pues la grava suelta que está producto de esas obras lo hicieron derrapar, golpear en la cabeza y morir prácticamente al instante. Este hombre de aproximadamente 45 años fue reclamado por su familia, y bueno, pues efectivamente en el lugar se realizan obras, hay señalética, pero en especial en este tramo donde ocurrió el accidente, que es donde se abren los carriles a contraflujo, hay una señalética grande con focos que por lo menos durante la noche de ayer efectivamente no funcionaban. A esto sumarle que hay vestigios de construcción, tierra, escombro, grava, mangueras y demás regados por prácticamente todo este trayecto. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, gracias por la información. Muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Edgar Flores y su reporte en materia de seguridad. Cambiamos de línea telefónica. Te saludamos, Gustavo Cárdenas. Adelante.
Víctor Gris, de nueva cuenta con ustedes. Yo les voy a cambiar completamente de tema porque dejamos la seguridad para hablar de los productores del campo. Hay que recordar que este, a finales del mes de octubre y a inicios del mes de noviembre, fue marcado por estas protestas a nivel nacional, la tensión que se vivió con los productores que, cansados de años de crisis económica y operar en números rojos, en donde ellos dicen pues que le ponen más de lo que ganan al tema de sus cosechas, principalmente de maíz, que ha sido uno de los productos más golpeados históricamente y a nivel nacional, en donde tenemos el kilo de tortilla 25 pesos, pero tenemos el kilo de tonelada de maíz muy por debajo del promedio, incluso ellos se dicen estancados desde hace 3 años. Bueno, pues eso hay que recordar que se dieron algunas negociaciones, mesas de trabajo, gobierno federal, estado y los propios afectados. Una doble protesta a nivel nacional que trajo consigo cierres carreteros, la preocupación de la población por la falta de respuestas, y además algunas poblaciones en donde incluso hubo violencia. Hay que recordar que se dieron algunas agresiones por parte de algunas policías municipales, los propios productores, vecinos que estaban inconformes con los cierres, y bueno, esto terminó realmente en un tema que incluso cruzó el tema nacional, algunas publicaciones internacionales que señalaban pues la crisis en el campo mexicano. Ante esto, las autoridades en los diferentes niveles anunciaron una serie de apoyos. No solamente salió del tema federal, digamos que el acuerdo con el gobierno federal fue ponerle una parte y que la industria pusiera otra. Eso todavía, digamos, todavía está en las negociaciones. Hay que recordar que estas fueron los acuerdos que se tomaron en Palacio Nacional, que fueron comunicados a los estados, pero que hasta el momento no hemos tenido realmente un panorama exacto de qué significa que la industria le ponga. Lo que sí, y es la nota que les traigo hoy, es que el ayuntamiento de Tlajomulco, en voz del presidente municipal Gerardo Quirino, anunció este fin de semana, y él lo dijo como primicia, que ellos le van a entrar al quite. El municipio pondrá un programa de apoyo para los productores de maíz del municipio. Serán 2,000 pesos por tonelada, por un máximo de 5 toneladas por productor. Lo que dijo Gerardo Quirino es que ellos reconocen que el municipio es productor, que ellos tienen muchísima gente del campo y que no se pueden desentender de un problema y una crisis que pues está llevando al país a una situación negativa. Vamos a escuchar a Gerardo Quirino cómo anuncia este programa y estos apoyos para los productores del campo.
Que nosotros en nuestro próximo Consejo Agropecuario estaremos lanzando un programa también de apoyo económico por tonelada desde el municipio. Entonces vamos a contribuir con nuestro granito de arena, sumando esfuerzos con la federación, con nuestro gobernador Pablo Lemos, desde el municipio. $2,000 por tonelada.
Cada uno.
Para hasta 5 toneladas por productor, para que sea para los productores que más lo necesitan.
De maíz.
De maíz.
Ahora, en Tlajomulco de Zúñiga se tiene un registro de 17 ejidos, los que integran junto con el municipio y el estado, el Consejo Municipal Agropecuario. Mismos 17 ejidos que podrán acceder, y cada uno de los productores que integran estos ejidos, a este programa de apoyo. Insisto, $2,000 por tonelada, hasta un máximo de 5 toneladas por productor. Dijo que no hay sesión todavía, no hay fecha de sesión para el siguiente Consejo Agropecuario, pero que es un hecho que será presentado y anunciado con el propósito de dar un respiro y de apoyar a los productores de maíz de Tlajomulco. Es el reporte.
De acuerdo, Gustavo, gracias por la información, buenos días.
Gracias a ustedes, muy bonito día.
El apoyo de Tlajomulco para los productores. Vámonos con Mark Hernández. ¿No está disponible? No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener que hacer una pausa y regresamos enseguida.
Bien, antes una llamada de Saúl Salas que pregunta qué sabemos del apoyo para hijos de madres asesinadas, es decir, los huérfanos del feminicidio por parte de Bienestar. Enseguida le vamos a buscar esta información. Hay un programa estatal para apoyar a los huérfanos del feminicidio. Por supuesto que están menos de lo que en realidad son. Pero, don Saúl Salas, permítanos saber si Bienestar tiene algún programa particular. Patricia González, ¿qué camión me lleva del Hospital Ayala al Hospital Civil Nuevo? Claudia González, en mi Afore me dieron cita para el 20 de noviembre. Pregunta si estará abierto, no es festivo. El que se intercambia es el 17 de noviembre, habrá puente, habrá fin de semana largo, así es de que seguramente el 20 se trabajará con normalidad. Raúl Godínez, ¿les darán aguinaldo a los del INSEN? Es lo que pregunta. ¿Les darán aguinaldo a los del INSEN?
No, bueno, les toca su pensión ordinaria si están jubilados por el IMSS o ISSSTE, pero el gobierno federal no otorga ningún tipo de aguinaldo. A través de Bienestar, ¿no? O sea, simplemente por tener la credencial, no.
Óscar Pérez, por las obras de la carretera Chapala y Periférico, solo dejan un carril y se hacen filas de kilómetros. El gobierno no piensa en nosotros. Y Antonio Martínez dice, para mí es una bendición el dinero que nos da el gobierno, antes se lo llevaban los políticos, y él agradece que la autoridad federal les aporte esta pensión a través de Bienestar.
Bien, vámonos entonces a la pausa, regresamos enseguida con la información deportiva. Saludamos a Manuel Trujillo Soriano y escuchamos la información deportiva.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El Santos de Torreón, que ya estaba eliminado, derrotó 1-0 al Pachuca en el último juego de la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX, celebrado ayer en la comarca lagunera, al imponerse con solitario gol de Bruno Amione. Los tuzos no aprovecharon la oportunidad que tenían de poder escalar dos posiciones, lo que finalmente los deja al técnico muy molesto. Hablamos de Jimmy Lozano, quien expresó lo siguiente, y aquí lo escuchamos.
Hoy fuimos un poco el reflejo de la campaña, partido que nos costó mucho trabajo, al igual que hace 8 días. Creo que empezamos bastante bien, nos ha costado mantener el nivel durante el torneo, no sé a qué se deba. Y hoy, pues lamentable la actuación que quedamos, porque nos jugábamos mucho, teníamos mucho que ganar, el equipo letargado, dormido, parecía que tampoco nos jugábamos nada.
Con 22 puntos, Pachuca termina en el noveno lugar y enfrentará al décimo, que es Pumas, en el play-in. Quien resulte ganador de este encuentro se medirá al perdedor del duelo entre Xolos y Bravos para poder sumarse a los 6 clasificados directos a la liguilla. Diversos reportes señalan que el portero colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió fractura de tibia tras la barrida de Adalberto Carrasquilla en el duelo del sábado entre la Máquina y los Pumas. De confirmarse la lesión, Mier se perdería no solo lo que resta del torneo de la Liga MX, sino que también peligra su participación en el Mundial del próximo año. El goleador de las Chivas, Armando La Hormiga González, se mostró feliz con el título de goleo que consiguió junto con Paulinho de Toluca y Joao Pedro de San Luis, al marcar 12 tantos cada uno a lo largo del torneo. Dice estar muy motivado con su llamado a la selección mexicana. Aquí escuchamos al jugador del momento de las Chivas del Guadalajara, La Hormiga González.
Siempre supe que podía hacer estas cosas, pero no te esperes que pase así de rápido, ¿verdad? Entonces, pues muy contento por esta convocatoria, agradecido con Javier, con Rafa por darme la oportunidad de jugar con la selección, entonces muy, muy contento. Feliz de que se haya dado, si no se daba, de todas maneras, muy contento por el torneo que todavía falta, que queremos concluirlo con un campeonato, y pues muy contento por quedar campeón de goleo, que no es algo que pase muy común un mexicano siendo campeón de goleo. Pues un orgullo y un fruto de mi trabajo día a día.
Ahí está La Hormiga González, quien viajó ayer a la Ciudad de México para incorporarse a la concentración de la selección mexicana que enfrentará a Uruguay y Paraguay en esta fecha FIFA de noviembre. En la liguilla del fútbol femenil, con doblete de Alicia Cervantes, las Chivas del Guadalajara derrotaron anoche 2-0 al Toluca, allá en la Bombonera, en el juego de vuelta de cuartos de final, y avanzan a semifinales con global de 4-2 para enfrentar a las Águilas del América, que por su parte eliminaron con goleada de 6-1 a las Rayadas del Monterrey. En la otra semifinal, Tigres eliminó a Juárez y enfrentará a Cruz Azul, que por su parte dejó fuera al Pachuca. Bien, pues pasando a otras cosas, en el fútbol internacional, el Boca Juniors ganó el superclásico del fútbol argentino al derrotar 2-0 al River Plate con goles de Ezequiel Ceballos y Miguel Merentiel para afianzarse como líder de su grupo con 26 puntos. El River se queda estancado en la sexta plaza de su sector con apenas 21 unidades. Con hat-trick de Robert Lewandowski, el Barcelona de visitante venció 4-2 al Celta de Vigo. Con la victoria, el Barça llega a 28 puntos por 31 del líder Real Madrid, que se vio mal al conseguir apurado empate sin goles con el Rayo Vallecano en partido de la fecha 12 celebrado en Vallecas. En el automovilismo, el piloto británico Lando Norris de McLaren ganó el Gran Premio Fórmula 1 de Brasil en el circuito de Interlagos y se consolida como líder del Campeonato Mundial de Pilotos con 390 puntos, 24 unidades de ventaja sobre su coequipero Oscar Piastri. En segundo lugar finalizó Andrea Antonelli de Mercedes, en tanto que Max Verstappen de Red Bull completó el podio tras una espectacular remontada desde la posición 16 en la parrilla de salida. En la semana 10 del fútbol americano de la NFL, los Potros de Indianápolis derrotaron por 31-25 a los Falcons de Atlanta en juego celebrado ayer en Berlín y que se resolvió en tiempo extra. Los Delfines de Miami, por su parte, pusieron fin a una racha de 7 derrotas consecutivas luego de vencer por 30-13 a los Bills de Buffalo con una buena actuación de Tua Tagovailoa, quien lanzó para 173 yardas y 2 touchdowns. Los Rams de Los Ángeles se llevaron una victoria importante y de revancha, además divisional, al superar por 42-26 a los 49 de San Francisco. Los pitchers de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de Brooklyn de varios cargos relacionados con un plan para amañar apuestas sobre picheos en juegos del béisbol de grandes ligas. Ortiz ya fue arrestado ayer en Boston, ayer por la mañana, mientras que Clase aún no se encuentra bajo custodia. Ambos lanzadores enfrentan cargos de fraude, conspiración y soborno. Bueno, aquí en el béisbol de la Liga del Pacífico, en sensacional duelo de picheo, los Charros de Jalisco se impusieron 1-0 a los Cañeros de los Mochis en el Estadio Panamericano de Zapopan, logrando así su primera blanqueada de la campaña para ganar la serie 2-1 en la temporada del béisbol invernal. Fue un auténtico duelo de serpentineros donde Luis Iván Rodríguez de los Caporales se quedó con la victoria tras una soberbia labor de 6 entradas completas en las que permitió apenas 3 hits. Sin carreras, con 4 ponches y solo una base por bolas. Con esta victoria, el derecho alcanza 21 triunfos con los Charros, colocándose así como el tercer pitcher más ganador en la historia del equipo. Y ya para finalizar, tenemos el reporte de lo sucedido ayer en la Nuevo Progreso de Guadalajara, donde el español Emiliano de Justo cortó la única oreja de la tarde. Escuchamos.
El matador español Emilio de Justo se convirtió en el triunfador absoluto de la novena corrida del Serial de Octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. El ibérico logró cuajar una tanda de fondo y clase con el segundo de su lote, al que remató de estocada entera para ganarse así la única oreja de la tarde, aunque con fuerte petición de la segunda que le fue negada por el juez. Así habló el español posterior a su actuación.
Sí, muy contento, ¿no?, de haber podido expresar parte de mi toreo esta tarde en esta plaza tan importante y haber sentido el respeto, el cariño del público y por momentos poder haber toreado muy a gusto y despacio y con sentimiento a un toro con buen fondo.
Por su parte, Juan Pablo Sánchez, aunque regaló dos buenas faenas haciendo gala de su temple, no encontró la fórmula para tocar pelo y se fue únicamente entre palmas y una salida al tercio. Para Sergio Flores, el momento cumbre estuvo con el último de su cuenta, un toro bravo y con recorrido al que le ligó tandas largas y templadas por la derecha. Lamentablemente pinchó con la espada, privándose así de por lo menos un apéndice. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Y está entonces el ibérico llevándose la única oreja de la tarde. Y son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
La información de los deportes. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes escuchamos el comentario de la doctora en Derecho, Lucía Almaraz Cáceres, a quien le damos la bienvenida. Adelante, por favor.
Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan, un poco ronquita, pero en este sentido quiero abordar que en los últimos años México pues ha visto cómo adolescentes participan en delitos de alto impacto, como homicidios vinculados al crimen organizado. Tal es el caso del reciente asesinato del alcalde Carlos Manso, cometido por un joven de 17 años. Pero hay otros eventos similares en este sentido, como en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, el alcalde Francisco Tenorio Contreras fue asesinado el 29 de octubre del 2019 y un adolescente participó en el hecho. Otro ejemplo es el municipio del Estado de México, donde un adolescente presuntamente autor material del asesinato del regidor y del secretario técnico en ese municipio ocurrió el 20 de marzo del 2025. Esto lo que visibiliza pues es una problemática que va más allá de hechos aislados. Este fenómeno exige un análisis criminológico que aborde causas estructurales, la eficacia del sistema de justicia penal para adolescentes y las rutas de intervención que pueden modificarse. La literatura académica y los informes especializados coinciden en que la participación de adolescentes en delitos graves está ligado pues a un conjunto de factores, tanto individuales como familiares, comunitarios y estructurales. Por ejemplo, un estudio sistemático sobre delincuencia juvenil del México señala que la presencia del crimen organizado en el entorno, la pobreza, la ruptura familiar, la escasa escolarización y la falta de oportunidades son determinantes y relevantes en el tema. Adicionalmente, los grupos delictivos explotan estas vulnerabilidades al reclutar niñas, niños y adolescentes con promesas de pertenecer a un grupo delictivo, pero también de otorgarles dinero y poder, o simplemente con una manipulación. Los cárteles en México utilizan redes sociales y videojuegos para atraer a muy jóvenes, incluso de 6 años, a una estructura violenta. En consecuencia, muchos adolescentes se convierten en recursos desechables del crimen organizado, usados para cometer homicidios, transportar armas o servir como halcones, precisamente porque su edad les ofrece pues menores consecuencias legales y una supervisión estatal débil. Según las cifras oficiales, se advierte que entre el 2021 y el 2023 las causas penales contra adolescentes incrementaron un 42% en México. En 2022, el INEGI registró que 3.413 adolescentes estaban ya sujetos a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De ellos, el 56% cumplía una sanción en externación y el 30% en internamiento. En cuanto a homicidios y violencia, se estima que el 36% de las víctimas de homicidio tienen entre 15 y 29 años. Entonces, pues estas cifras refuerzan la dimensión del problema. Adolescentes involucrados en delitos graves un sistema de justicia para adolescentes que no da cuenta de esta complejidad y una urgencia por atender tanto la prevención como la sanción. Desde una perspectiva criminológica, el caso de adolescentes en homicidios graves puede entenderse como una intersección entre tres dinámicas. La primera, la vulnerabilidad del adolescente, poca integración social, falta de amortiguadores institucionales y la exposición a violencia familiar o comunitaria. La segunda es la oferta del crimen organizado, el acceso a redes ilícitas, armas, entrenamiento y un sentimiento de pertenencia. Y la tercera, pues la baja posibilidad de castigo o la percepción de que los adolescentes pueden percibir menor riesgo legal. En este sentido, es importante decir que la participación de adolescentes en homicidios y otros delitos de alto impacto no es un accidente, es un síntoma de una falla sistemática. Es importante que hoy revisemos con rigor las causas y fortalezcamos el sistema que los aborda y construyamos alternativas para que los jóvenes no vean en el delito su única opción. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Bueno, muchísimas gracias, una disculpa por la garganta y bueno, ojalá que se recupere. Gracias por el esfuerzo de estar aquí esta mañana para estar de las condiciones y que se recupere, doctora.
Le agradezco muchísimo a ustedes y gracias por su paciencia.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a pasar a algunos mensajes que nos ha entregado usted esta mañana y posteriormente a la información de los espectáculos. Acá nos dicen que en las colonias Miramar, 12 de diciembre, Colinas de la Primavera, etcétera, está la inseguridad muy fuerte en la vía recreativa, robo de celulares y bicicletas, Zapopan y Guadalajara, las autoridades nada más nada, ¿hasta cuándo? Y que Sheinbaum no hará plan de estas colonias en Zapopan, dice José Pérez en su comentario, molesto pues por la inseguridad que se vive en esa parte del municipio. Otro de los mensajes dice, quiero reportar al gobierno de Tlajomulco de Zúñiga que el fraccionamiento de los eucaliptos no tenemos agua desde el jueves de la semana pasada y en sus redes sociales mencionaron que apoyarán con pipas gratuitas y no ha sucedido. Es la primera vez en 18 años que nos sucede, así como no avisaron. Dice, pero en campañas van casa por casa, es lo que denuncia Araceli de la Cruz, molesta por la falta de agua en el fraccionamiento Los Eucaliptos. Acá nos piden, el formato para cambio de placas de un vehículo que no se puede mover, ya que no tiene computadora, y el número para hacer la cita. Es un sitio de internet, no es un número de teléfono, debe ingresar a la plataforma y ahí hacer un usuario y posteriormente generar su propia cita. Enseguida se lo compartimos. Dice, al lado de mi casa hay una coladera que lleva meses tirando aguas negras, ya lo reporté al CIAPA, pero no han venido. Nos deja dos folios, el del 24 de septiembre, 1153-8528, y el de hoy, bueno, el del viernes 7 de noviembre, quiero decir, 1154-7575. Esto está en Miguel Álvarez, al cruce de Antonio Neri, Colonia 5 de Mayo, es lo que refiere este mensaje. Y Carmen dice, estoy molesta porque dicen que el gobernador de Veracruz, el que inyectaba agua a los niños, este que va a salir de la cárcel, porque ya pagó el 70% de su condena, es injusto porque a los niños les hacía tanto daño, dice. Bien, dicen que la cárcel es con los tontos para los pobres y para las prostitutas y otra cosa, dice este que haya matado a Jesucristo, todavía no supiéramos quién lo mató, dice, y que tenga un bonito día. Bueno, más o menos aquí dice el mensaje, le agradecemos por supuesto su participación. Vamos con Katia Plasencia con la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el tráiler de Michael, la película biográfica justamente sobre Michael Jackson, producida por Graham Kim y dirigida por Anthony Fuqua, pues logró una cifra récord de 116.2 millones de visualizaciones a nivel mundial en tan solo sus primeras 24 horas de estreno, con lo que se convierte ya en el mayor estreno del tráiler en 24 horas en la historia de Lionsgate y el tráiler más visto de cualquier película biográfica musical en la historia del cine. De hecho, supera avances de Taylor Swift, el de Eras Tour, que ostentaba el récord anterior, tenía 96.1 millones de visualizaciones, otros títulos destacados también del género. Está Bob Marley, One Love, con 60.1 millones de visualizaciones. Rapsodia Bohemia, con 57.6 millones. Y Un Completo Desconocido, con 47.2 millones. Y si bien el éxito de un tráiler, pues no, obviamente no siempre se traduce directamente en recaudación en taquilla. Pero Michael tiene el potencial de unirse a la lista de grandes películas biográficas musicales. De hecho, Jafar Jackson, hay que recordar, es sobrino de Michael y él va a interpretar a su fallecido tío y es su debut también cinematográfico. El reparto también está Miles Teller como abogado el abogado John Branca. Está Coleman Domingo como Joy Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Kat Graham como Diana Rose, entre muchos otros. Y hay que recordar que esta película, pues su estreno mundial será hasta el 26 de abril del 2026, luego de varios retrasos en la producción y cambios en la fecha de lanzamiento, pero bueno, por lo menos el tráiler ya promete como que sí va a estar interesante la película. Y también les cuento, pues que Guillermo del Toro, hombre, está por cerrar una etapa crucial en su trayectoria cinematográfica, y es que el director tapatío confesó que Frankenstein representa el final de su vínculo con los monstruos, tema que ha definido su obra durante pues más de 3 décadas, y eso lo hace en una entrevista reciente. Ahí revela que esta adaptación de la novela de Mary Shelley es el proyecto con el que soñó desde niño y al mismo tiempo la obra que marca pues este punto de transformación personal y artística. Del Toro confesó que ya tiene 2 producciones en marcha que van a marcar justamente el inicio de lo que será esta nueva etapa. La primera es El Gigante Enterrado, es una cinta en stop motion con la que va a continuar su alianza con Netflix, y aunque incluirá algunas criaturas, pues su enfoque será más poético e introspectivo. Y el segundo proyecto es titulado Furia, es un thriller minimalista protagonizado por Oscar Isaac, muy distinto al tono de sus obras anteriores. Y por cierto que este fin de semana que se estrenó Frankenstein en Netflix, desde el estreno se posicionó en el número 1 de la plataforma, y bueno, así ha continuado. Y ahora hablemos de Olivia Rodrigo, esta cantante, y su música, que ha resonado en estadios, en festivales, en entregas de premios alrededor del mundo. Pero esta semana pues resulta que aparece en un escenario completamente distinto, y es que un video oficial del gobierno de Estados Unidos destinado a promover las autodeportaciones comenzó a sonar y también a hacerse viral. Así que el uso de uno de sus temas pues no solamente tomó por sorpresa a la cantante, sino que desató su indignación por el contexto en el que fue empleado. Para empezar, este video difundido a través de la cuenta oficial de Instagram del Departamento de Seguridad Nacional se muestra 2 realidades contrastadas. Por un lado, aparecen imágenes de detenciones, persecuciones, episodios de violencia cometidos durante los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y por otro lado, se retratan situaciones supuestamente pacíficas de personas migrantes que ellos deciden regresar voluntariamente a sus países de origen. La producción lo que busca es transmitir la idea del retorno por voluntad propia, que es la opción menos dolorosa frente a la acción de las autoridades migratorias. Pero, como ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, el gobierno actual de Estados Unidos prefiere pedir perdón a pedir permiso. Y es que Olivia Rodrigo dice que nunca autorizó que su canción fuera usada para este tipo de videos. De hecho, pidió que por favor no se vuelva a usar su música para promover propaganda racista y llena de odio. Su declaración pues es interpretada como no nada más como una defensa de su obra, sino como una postura clara frente al discurso del gobierno de sobre la migración y el control fronterizo. Sin embargo, pues también a muchos no entendieron qué era lo que estaba sucediendo, porque horas después este comentario de Olivia Rodrigo desapareció y no se sabe si fue eliminado por la propia cantante o fue retirado de la publicación original por, obviamente, quien lo hace originalmente. Así que, pero bueno, de nueva cuenta, el gobierno de Estados Unidos da de qué hablar con los cantantes. Y por último, les cuento que el arranque de la gira de Christian Nodal por Estados Unidos, pues no resultó como el cantante esperaba. Y es que a pesar de que el público abarrotó el recinto, varios miembros de su equipo no pudieron estar presentes en este show. Fue el propio Nodal quien explicó la razón, y pues sí, efectivamente es por problemas con la visa de trabajo, a pesar de que durante los últimos 8 años siempre se las otorgaban. Así que hace un llamado Cristian Nodal a la unión y a la empatía entre la comunidad latina, pero también habló sobre quienes apoyan la política antimigratoria de la actual administración, y destaca la importancia pues justamente de que los migrantes estén allá trabajando. Dice, son importantes tanto en la vida laboral, económica y cultural del país. Sin embargo, y con estos ocho bajas de su equipo, Cristian Nodal, por supuesto, continuará con su gira con varias presentaciones allá en Estados Unidos, aunque pues sí, está bastante molesto por esto que sucedió. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los ganadores y todo lo que sucedió anoche en los Latin Grammy, después de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Claro que sí, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. En lo personal preguntaría, ¿qué te parece el actor que interpretará a Michael Jackson?
Es muy parecido, es su debut cinematográfico. Hasta ahorita el tráiler creo que va bien. Se ha hablado mucho de él, pero creo que hasta no ver realmente su actuación es cuando lo vamos a poder criticar. Nunca lo habíamos visto, porque por eso es su debut en esta película. Ya veremos qué tan bien lo hace. Ahora, mucha gente está esperando que se hable la polémica de Michael Jackson, los abusos, los juicios y demás. Todo aquello, todos problemas los que tuvo Michael Jackson. Sin embargo, les recuerdo que esta película no es así y hablará básicamente de todo, pero su lado profesional, desde cuando empezó a ser solista, sus triunfos, cómo hizo todos sus éxitos y demás. De eso va a hablar esta película que se estrena en abril.
Bueno, el maquillaje me parece un poco exagerado del Michael Jackson joven, el de piel negra. Vamos a ver si ya con el desarrollo de la cinta las cosas cambian, pero no sé, me parece que eso ahí es un poco la falla por lo pronto en la captura de las imágenes.
Pues ya lo veremos, hasta no ver la película completa podríamos yo creo que definir todo. En el tráiler creo que es muy poquito lo que nos pasa, Víctor, tampoco podemos juzgar por ese poquito que nos están presentando.
Vamos a verla pues y ya luego platicamos entonces. Muchas gracias, Katia.
Es más, hasta te voy a invitar al cine yo para que la vayas a ver en pantalla grande.
Ándale pues, muy bien, muchas gracias.
Bonita semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.